todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Para todos, para todas, particularmente, claro, para los docentes, que son seguramente los más interesados, docentes en actividad, docentes jubilados, estén donde estén, porque estamos, gracias a Radio Universidad, gracias a la 580, a la 88.5 y a un montón de FM que nos hacen el aguante en toda la provincia. ¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien, buen día. Contento hoy porque estamos equipo completo.
Estamos equipo completo.
El sábado pasado estábamos un poco diezmados.
Aunque
hizo bien el dúo, ¿no?
Diezmado, pero sí, digamos que tranquilo, ¿no?
Mucho más tranquilo.
Mucho más tranquilo, pero bueno.
Pero vale, ya está, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer?
El equipo es lo que hay.
Es lo que hay.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas para contarles. Vamos a hablar de una campaña que hay dando vuelta, Con mis hijos no te metas, que ha sido muy controvertida, que se para frente a lo que es la educación sexual.
Así es. Bueno, nosotros hemos, como sindicato, siempre apoyado la ley de educación sexual, la ESI, como todo el mundo le dice. Y que, bueno, entre dimes y diretes, esto de que si se habla, no se habla, qué es esto, qué es aquello, hay muchísima... imaginario incorrecto por ahí en lo que significa, así que vamos a hablar con alguien que es capacitadora nuestra y está en estos temas, bien. Que se llama, a ver si lo leo bien, Marion Peterson.
Marion Peterson. Sí, porque no solamente apoyamos en discurso, digamos, hay líneas de acción concretas en capacitación.
Totalmente.
Del Instituto de Capacitación, claro. En el tema, desde hace varios años.
Hace varios años que venimos trabajando
ya. 12 años.
12 años, desde el 2006, es verdad. Bueno, vamos a estar hablando también de la sexta convocatoria de experiencias pedagógicas de boca en boca, nuevamente.
Exactamente, bueno, relanzamos este concurso, vamos a hablar con quien es una de las jurados, nuestra querida compañera adjunta Zuly Minetti, para que nos cuente cómo está encarado este año el boca en boca y qué es lo que nosotros vamos a...
Que siempre la traemos a Zuly con temas gremiales, conflictivos, sí. Ahora la vamos a traer con esto, bien, esta experiencia, perfecto. Que se viene reciclando, es una
así que experiencia... Zuly va a estar un poquito más relajada, para que se quede tranquila, que no vamos a hablar de cosas más complicadas.
Bueno, vamos a estar hablando también de las últimas novedades que hay a nivel de la Universidad Provincial de Córdoba. Por supuesto, vamos a estar hablando de lo que ha sido el paro, del fin de semana.
Exactamente, sí.
Del comienzo de semana. Tenemos cronograma de pagos, cláusula gatillo, información al respecto.
Información poca.
Poca información de la cláusula gatillo, pero bueno.
Ah, ¿sí? Sí, no hay demasiada. Sí, bueno, sí. Vamos a estar con eso ya en un ratito nada más. Vamos, programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, se lanzó hace unos días una profusa campaña, porque apareció por todos lados, en cartelería, en unidades del transporte público, carteles con mis hijos no te metas, esa sería la campaña, que apuntaba a la educación sexual integral, a la ESI. Recordemos que, como decía Oscar hace un rato, la ley se aprobó en el año 2006, nunca se terminó de implementar completamente, de manera parcial. El gremio ha hecho un aporte importante, también lo decían los chicos, a través de distintas líneas de capacitación y demás. Volvió a ponerse sobre el tapete cuando se discutió este año el proyecto de ley de aborto. Se habló mucho respecto de eso, de empezar por la educación sexual, como si fuese algo nuevo, como si la educación sexual ya no estuviese ni siquiera regulada. Bueno, y en ese marco apareció de repente esta campaña que intenta poner un límite, que entre otras cosas le dice al Estado que los hijos no son del Estado, son de los padres, que no quieren una... erotización temprana o una promoción por parte del Estado de un, podríamos hablar de una especie de inicio sexual temprano. Dicen que están a favor de algunas cosas, pero de otras no. Hablan de una educación científica, biológica. Hablan, no quieren, y ahí es algo que no se termina de entender bien, que no quieren que se los instruya en ideología de género, lo cual también es extraño. Bueno, está Marion Petersen, que es docente, licenciada en educación y miembro del programa nacional de ESI. ¿Cómo estás, Marion? Aparte es operadora de UPC. ¿Cómo estás, Marion? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, muchas gracias. Buen día, ¿cómo están?
Bueno, ¿podrías poner blanco sobre negro respecto de en qué etapa está, pese a que han pasado 12 años de la ley, la educación sexual integral?
Bien. Tal vez lo que estaría bueno empezar a aclarar, ¿no? Porque a veces me parece que hay un poco de desinformación, a veces un poco más malintencionado o a veces por desinformación misma. Tal vez lo que estaría bueno aclarar es, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, ¿no es cierto? Porque a veces con estos discursos, ¿no?, y estas campañas, lo que parece es que no se termina de entender y comprender de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad dentro de la ley. En ese sentido, bueno, la ley, justamente, ahí recién un ratito lo estoy escuchando, es el 2006.
Marion, te voy a pedir, por favor, que encuentres una ubicación que nos dé más estabilidad a la comunicación, porque es como que se va queriendo cortar, a ver.
¿Se corta? A ver.
Ahí pareciera que sí.
Acá haciendo la parabólica.
Hace la parabólica, ahí está, con la parabólica capaz que sí. Ahí está.
Ahí, bueno, ahí está, me queda la quieta. ¿Se escucha?
Sí, sí, te escuchamos. Yo te aviso si no, vos dale tranquila.
Perfecto. Bueno, les voy a aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad dentro de la ley de educación sexual integral, que ahí en el programa, escuchaba recién. Ya es del 2006, ya tenemos
12 años. No, vamos a hacer una cosa, te vamos a llamar de nuevo, Marion, porque no, es una lástima, vamos a perder un montón de conceptos que son sumamente interesantes y la verdad que sería una lástima. Así es que ahí cortamos, te llamamos de nuevo, intentamos una mejor comunicación. Quien hablaba es Marion Petersen, que es docente, licenciada en educación. La verdad que sería una picardía, por utilizar un término muy nuevo.
Es un tema que hay que entender. Sí, ¿no?
Necesitamos claridad.
Así es. Bueno, y a propósito de este tema, recordamos que UPC ha publicado unas cartillas de trabajo escolar para trabajar la educación sexual integral. La serie Toda Educación es Sexual tiene 5 tomos.
Es tal cual, son 5.
En su momento,
sí, ¿no? Son 5 cartillas que ya se han reeditado porque la demanda es realmente importante. Cada vez que el grupo de capacitación, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, se presenta en las delegaciones, lleva el material, lo deja para que se trabaje, para que se repartan las escuelas.
Está
para
puesto
que,
en la página
está
también.
Está puesto en la página para descargar. Bueno, son aporta lectura, material audiovisual, actividades y preguntas disparadoras para el debate, para reflexionar en el aula, entre docentes, con los alumnos, por supuesto, y están publicadas en la página de UPC para descargar. En las mismas cartillas también hay, implementamos ahí un sistema que se usa mucho, que es el código QR, que los chicos con sus dispositivos o los docentes con sus dispositivos pueden acceder a enlaces para buscar más material desde allí. Así que la verdad que son muy interesantes y hay que usarlas.
Sí, rápidamente repasamos los títulos: Desfile de modelos, Quebrando estereotipos de género, Cosas de hombres, Nuevas masculinidades, Quien te quiera bien no te hará llorar, Deconstruyendo el amor romántico, Amar en tiempos revueltos, de las redes sociales. Sí, Orgullosamente diferente, Diversidad sexual. Son los 5 tomos, el título de cada uno de los tomos. Bueno, Marion, a ver si te logramos ahora recuperar, a ver.
A ver, ¿ahí me escucha mejor?
Bárbaro.
Ahora sí.
Bueno, perfecto, porque estoy acá, vivo en Villa Nimí, estoy justo en mi casa, tal vez por eso la señal es medio.
Está bien, no, pero ahora
pero bueno, intentaremos bien. Ahí poder comunicarnos.
Está bien. Bueno, hablábamos, me decía si está bien, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual? O, mejor dicho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Estabas intentando explicar.
Exactamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad según la Ley de Educación Sexual Integral, que como los escuchaba antes en el programa, ya tiene 12 años de recorrido en las escuelas? Los lineamientos curriculares de ESI también, que son los que los que delinean, digamos, cuáles son los contenidos a trabajar sobre sexualidad, tienen, son del 2008, es decir, tienen ya 10 años también de su sanción. Entonces, poder empezar a aclarar primero el panorama desde qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Lo que dice la ley 26.150 es que la sexualidad no tiene que ver únicamente con la genitalidad, ¿sí? O con las relaciones sexuales o con el aparato reproductor, que es una mirada de la sexualidad que estuvo bastante presente en las escuelas hace mucho tiempo, digamos, cuando hablamos, en realidad lo que también pensamos de la ESI es que hablemos de sexualidad o no hablemos de sexualidad intencionalmente, estamos educando en sexualidad, ¿sí? Entonces, bueno, para poder aclarar ahí un poquito el panorama, lo que dice la ley que entiende por sexualidad son aquellas dimensiones que tienen que ver no únicamente con lo biológico, sino que también tiene que ver con aspectos psicológicos, con aspectos sociales, culturales, afectivos también y éticos. Y entonces, la idea, digamos, que lo que nos permite hablar de sexualidad de esa manera tan amplia y también de manera integral es poder pensarla no únicamente desde los últimos años de primaria y después en la secundaria, sino que hablamos de sexualidad y educamos en sexualidad desde educación inicial, ¿sí? Desde el jardín de infantes, desde que los niños y las niñas son chiquitos. En primer lugar eso, ¿sí? Y en segundo lugar también decir que es esto, volver a repetir, que intencionalmente o no, siempre estamos hablando y educando en sexualidad en las escuelas.
¿Por qué siempre se está educando en sexualidad en las escuelas?
Porque, por ejemplo, si lo que se veía, por ejemplo, en la educación inicial, con los famosos rincones de juego, ¿no es cierto? Donde hay, por ejemplo, un rincón para jugar a la casita, y esos son los rincones destinados a las nenas, o, por ejemplo, vemos el rincón para la construcción, para, digamos, tareas tradicionalmente o hegemónicamente destinadas a los varones, y ahí es donde van los varones. Entonces, educamos en sexualidad no solamente con lo que hacemos explícito dentro de nuestra planificación, sino que también educamos en sexualidad con lo que llamamos en pedagogía el currículum oculto. Es decir, aquellas acciones que no están escritas en ninguna parte, pero que, digamos, también transmiten contenidos, transmiten valores, transmiten ideas, etcétera.
Está bien. ¿Y se trabaja, se está trabajando eso? Porque pareciera ser, bueno, qué sé yo, no sé, en todas, obviamente que no en todas las escuelas serán iguales, pero hay como ciertos patrones que se siguen repitiendo, esto que vos decías, el ejemplo que ponías, lo de la casita para las nenas, lo de la pelota para los nenes. ¿Se trabaja, no se trabaja? ¿Hay libertad? ¿Las escuelas son libres de hacer lo que quieran? ¿Cómo es el tema?
Bien, me parece re interesante la pregunta porque muchas veces desde o los medios de comunicación o desde, bueno, desde discursos que circulan, pareciera como si, bueno, 12 años de sanción de la ley y no ha pasado nada, ¿no es cierto? Y gracias a mi profesión pude recorrer varias escuelas del país, dentro de la provincia también, y lo cierto es que hay mucho camino por recorrer. Digo, hay todavía muchas resistencias, hay muchos prejuicios respecto de la ESI, pero también hay muchas experiencias y muchas prácticas que ya se vienen llevando a cabo y que son, digamos, que son conformes al enfoque de la ley, al enfoque integral de la ley, y eso existe y eso se viene dando, y está bueno poder visibilizar también esa parte, digamos, también, porque si no muchas veces causa revuelo y se hace más notorias estas campañas de o con mis hijos no te metas, o mis hijos son míos, etcétera, etcétera, digamos, y todos los obstáculos y escollos que viene teniendo la ley. Pero, en el mientras tanto, como trabajo de hormiga, los docentes, las docentes, los equipos directivos también muchas veces, vienen ya trabajando sobre el tema. Ahí ustedes vieron que al principio ustedes hacían mención al curso de la UPC. Sí. Del que soy parte, ese curso funciona hace 8 años ya. Claro. Yo no estoy desde el principio, pero sí funciona hace 8 años. Y cuando hacemos muchas veces las evaluaciones finales, digamos, las evaluaciones del equipo para ver cómo viene el recorrido del curso, qué podemos ajustar, qué podemos mejorar. Lo que siempre vamos viendo es que las discusiones y los contenidos y, digamos, y las experiencias que traen los docentes y las docentes, ahora, hoy en día, en 2018, no son los mismos que al principio del curso. Entonces ahí se notan algunas fracturas, algunos corrimientos, digamos, algún camino ya recorrido de los y las docentes. No son las preguntas que tenían allá al comienzo, hace 8 años, que las preguntas que tienen ahora. Claro. Sí, ahora empezamos a poder pensar cómo hacer esos espacios más sistemáticos, menos fragmentados, más, digamos, más conectados con las vivencias y las experiencias de nuestros y nuestras estudiantes. Pero ya hay como un piso compartido cuando empezamos a hablar de ESI. Ya hay, por ejemplo, ya los docentes y las docentes y los equipos directivos ya tienen en claro que es un derecho de los estudiantes y las estudiantes, que no es algo que se puede dar o no se puede dar, digamos, o que la escuela puede decidir no darlo, sino que es un contenido más de la currícula escolar. Ahí antes yo les nombraba los lineamientos curriculares del 2008, y estos son contenidos ya definidos por el Estado que deben sí o sí darse en las escuelas.
Está bien.
Es como si fuese, digo, el diseño curricular, los contenidos de matemática, los contenidos de lengua. Bueno, uh-huh. Están también los contenidos de ESI, que son los contenidos mínimos que deben transmitirse en las escuelas.
Ahora, Mario, aparecen estas campañas que uno no sabe bien por qué aparecen, no sabe si aparecen ahora, porque recién las terminaron ahora, porque en realidad, a ver, no hay nada, no hay ningún disparador, ninguna razón. Pues si me dijeras que hubiesen aparecido en el 2006, bueno, uno entiende, en ese momento se aprobó la ley, listo, sale como reacción. En el 2008, cuando se implementó, listo, sale como reacción. Pero ahora, la verdad, bueno, uno supone que es porque lo terminaron, porque se pusieron, no importa. El tema es que salen.
Sí.
Y son importantes, generan debate, generan oposición, pero también generan, por ahí, en muchos padres, que no, quizás no sean tan activos, les despierta el decir, sí, yo tampoco quiero esto. ¿Cómo hace el docente? ¿Cómo se para el docente? Porque, a ver, probablemente nadie va a ponerse a discutir el diseño de la currícula de matemática del chico que le dan en la escuela, o lo que le dan en lengua, o historia, claro, geografía. Ahora con la sexualidad, como el tema es tabú, siempre lo ha sido, es sí, otra cosa. ¿Cómo hace? ¿Dónde se para el docente con esto? Digo, porque en una misma aula pueden convivir chicos que vienen de familias donde está todo bien, tiene por otro lado que implementar determinadas lineamientos que le marca la ESI, pero por ahí tiene padres que van y dicen, no, escúcheme, con mi hijo no se meta. ¿Dónde se para el docente?
Sí, de hecho están circulando, por ejemplo, algunas cartas, ¿no? Algunas cartas ya como preformateadas, ya cartas estándares, donde más o menos, bueno, se le cambia la fecha, se le cambia el lugar y se hace firmar por algunas familias y se empieza a distribuir, y hasta a veces con algunas amenazas a la escuela.
Es que ese es el problema de estas campañas. Claro, es que estas campañas aparte potencian otra cosa, que es la basura que circula en las redes a favor de las campañas, ¿no? Es decir, como para apoyar con cosas que no son ciertas, con cosas que son barbaridades. Pero hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que piensa que es cierto y que entonces, che, esto pasa realmente.
Sí.
¿Y dónde se para el docente?
Sí, en relación a eso, dos cuestiones. En primer lugar, la importancia de estos espacios ahora, digo, en la comunicación, en los programas de radio, mismo en las redes sociales, en la televisión, digo, espacios donde podamos realmente transmitir de qué hablamos cuando hablamos de ESI y poder corrernos un poquito de esas desinformaciones que existen. En primer lugar, bueno, volver a potenciar estos espacios para informarnos, ¿no?
Uh-huh.
Y en segundo lugar, también algo interesante e importante de la ley de ESI es que en el programa nosotros hablamos de puertas de entrada de la ESI, es decir, cómo hacer para que la ESI entre a las escuelas.
Uh-huh.
Y una de esas puertas de entrada es el vínculo con las familias y con la comunidad.
Uh-huh.
Es decir, la ESI no plantea él solamente la escuela. Solamente en la escuela nos vamos a hacer cargo de la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes, sino que lo que plantea es un vínculo cada vez más estrecho con las familias para poder entre, digamos, entre esas dos instituciones y también con otras instituciones de la comunidad, ¿sí? Poder conjuntamente, colectivamente, hacernos cargo de la educación sexual de los niños, las niñas y de los adolescentes desde un enfoque integral. Entonces, en muchas escuelas lo que se viene haciendo es no pedir autorización, ¿no? Porque eso también muchas veces circula, ¿eh? Si vamos a hablar de ESI, tenemos que pedir autorización de las familias. Y eso en realidad ya, por suerte, no está sucediendo tanto, y además sabemos que no es ese el camino, porque son contenidos que debemos dar. Pero sí poder en las escuelas, a principio de año o cuando, digamos, en algún momento del año, poder organizar reuniones con las familias donde poder informar, poder ponernos de acuerdo, poder también, por ejemplo, las familias pueden aportar desde sus saberes respecto de estas temáticas y poder, bueno, juntarnos a charlar de vuelta. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en las escuelas cuando hablemos de ESI?
Claro.
¿Cierto? También eso. Por este lado, por los medios de comunicación y también con el vínculo con las familias.
Está muy bien.
Las escuelas.
Mario, te agradezco mucho el acercamiento, porque este es un tema hiperdinámico, por otra parte, ¿no?
Sí.
Es un tema que es cambiante, que es dinámico, que es activo. Pero bueno, está bueno plantear una base de lo que se está haciendo y demás, ¿eh? Te agradecemos muchísimo.
No, muchas gracias a ustedes.
Marion Petersen es docente, es licenciada en Educación, miembro del Programa Nacional de ESI, también es operadora de UPC.
¡Sandunga! ¡Sandunguera!
¡Sandunguera! Los Bam Bam. Sandunguera, señoras y señores, lo que estaba llegando. Lindo temita, ¿eh?
Lotería de la provincia de Córdoba. En esta primavera, la quiniela se renueva. Conserva tu ticket no ganador y participa todos los martes por más premios en efectivo. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio. 7.049. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Conserva tu ticket no ganador de quiniela. No lo des por perdido. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Qué linda música,
linda música.
La verdad que
esta la trajo Front Trot del Norte.
Música ambiental.
Esto se escucha mucho allá en el norte.
Da ganas de bailar, ¿no?
Sí.
Oh, bonjour, bonjour, mon chéri profesión. ¿Baila? Bailan aquí, bailan también.
Samba, chacarera, gato.
¿Baila profesor Gaucho? ¿Baila también como Maurice? Maurice baila también.
¿Qué Maurice, Ravel?
¿Qué Maurice? Ah,
Mauricio,
Mauricio, el presidente.
Sí, está enamorado de usted, ¿no?
Oh, flechado de mí.
No,
estoy firmando.
Como la higuera.
Ahora, autógrafos, pósters y fotos mías. Argentinos enamorados, todos de mí.
No, disculpe.
Por decreto, no. Por decreto.
Yo no me voy a enamorar de usted, no creo.
Oui, hemos firmado un gran acuerdo. Un acuerdo. Excelente.
Nos han encordado.
Buen acuerdo.
Sí, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí, no, bueno. No. Sí. No, no le falta el respeto a la
señora. No, no, pues yo no lo digo,
Aparte no va a entender.
Bueno, sí. Para mí es muy bueno.
Sí, no dudo.
Sí, para nada. No dudamos que para usted sí.
¿Podemos opinar nosotros sobre...?
No, ustedes no. Les tengo que decir grandes noticias. Muy buenas noticias. Déficit cero.
Bien, muy
para
bien.
El país. Cero.
Ajá. Bien.
Cero en cultura, cero salud y cero educación.
Ahí está. Ah, bien, ahora entiendo cómo el déficit cero.
Sí, y menos 10 para los sueldos, digamos. Menos 10 para cero.
Y no teman, va a bajar la inflación. Ahora nuevo.
¿Inflación de quién?
Nuevo Diclofenac. Presidente del Banco Central. Baja.
Inflación.
Ah, güey, eco eso.
¿Y qué hacemos con el dólar a 42 pesos?
No, ya no. Ahora
va a ser 44. ¿Y qué hacemos con la inflamación? Porque...
Sí, justamente porque... La inflamación es complicada.
Claro, ahí está complicado el tema.
Ahora y todo mejor va a ir y vamos a estar aquí en Argentina 1-1. Vuelve el 1-1.
Todos los partidos van a ser empate.
Ahora es
eso.
¿Saben cómo es el 1-1?
No.
Un alquiler, un sueldo. Una compra de súper, un sueldo. Un sillón para casa, un sueldo. Un fin de semana en la sierra, un sueldo.
O sea que tenemos que tener por lo menos 5 sueldos por mes, más o menos.
¿Cómo hacemos con eso? Porque los sueldos van para atrás.
Ah, una vez.
Bueno, claro, mira.
Mira, está bien. ¿Uno mes?
Bueno, es previsible también, ¿no?
Sí. Es fantástico.
Sí, claro.
No sé por qué se ríe.
Porque si usted es muy simpático, ¿por qué se ríe tanto?
¿De qué se ríe?
De todos ustedes me río.
Bueno, atención, información, cronograma de pagos. Tenemos información, vamos a hablar de la cláusula gatillo. Arranquemos con el cronograma de pagos, muchachos.
Bien, vamos. El cronograma de pagos que el día de ayer.
Los que cobraron sabrán por qué lo van a canjear, si por un fin de semana en la sierra. Por...
Claro, bueno, por un sueldo, sillón. Como dicen ahora, ¿no? Un sueldo, un viaje. Sí. Bueno, los compañeros jubilados han cobrado en el día de ayer sus haberes correspondientes al mes de septiembre. Y el cronograma comienza a partir del 2 de octubre, martes. nivel inicial y primaria. Esperé que ya se me perdió
el martes 2 te asisto. Bien. Fabián, martes 2 inicial primaria adultos área central, el miércoles 3 media especial técnica artística superior y universidad provincial, y el jueves 4, que siempre quedan al último, los de privados y trabajo.
Así es.
Bueno, ¿qué pasa con la cláusula gatillo?
Bueno, eso quisiéramos preguntarle al gobierno directamente. Nosotros, como siempre lo decíamos el sábado pasado, hicimos la gestión de que bueno, debía aplicarse la cláusula gatillo para este mes, más el retroactivo.
Porque el índice que se está aplicando es del mes de agosto.
Así es.
Y estamos cobrando los saberes del mes de septiembre.
Uh-huh. Así es.
Con el sueldo que se cobra, que los jubilados cobraron ayer, y los activos cobraremos la semana que viene, sabemos que está cargado ese porcentaje, que es 3,34%. Con el sueldo, está cargado con el mes de septiembre.
Sí.
Pero el gobierno todavía no ha dicho cuándo y si va a pagar el mes de agosto.
El retroactivo faltaría, o sea, está cargado lo de septiembre, faltaría el retroactivo.
De todas maneras tenemos que verificarlo eso, por eso le pedimos a los compañeros que cuando vayan cobrando vayan viendo si eso está, porque ¿te acuerdas que nosotros hemos tenido cronograma de pagos diciendo siempre el retroactivo y la cláusula gatillo aplicada?
Sí, porque el gobierno lo informaba.
Con planilla, no, y por planilla adicional. Entonces uno sabía que estaba cobrando, eso era lo de la cláusula gatillo. Bueno, este mes no está informado, no nos han dicho cuándo eso va a estar. Así que por esa cuestión, reunidos ayer en plenario, perdón, el día jueves, con el plenario del secretario general, hemos decidido hacer una asamblea una asamblea provincial para el día viernes 5 de octubre, para bueno, analizar este tema y ver qué está pasando aquí con la cláusula gatillo y obviamente decidir allí qué vamos a hacer.
Bien, de todas maneras, pasando en limpio, estaría depositado el 3,34 de septiembre. Lo que no está es el retroactivo.
Eso es lo que vamos a esperar. Bueno, los jubilados ya lo pueden haber comprobado. Le pedimos, obviamente, que se comuniquen a sus delegaciones.
Nosotros activos la semana que viene. Pero de otra manera, ante la duda de esto, porque no hemos conseguido que nos digan qué es lo que están depositando, o por lo menos un cronograma de planilla adicional, hemos citado a la asamblea para el día viernes 5 de octubre.
Veremos si hay novedades hasta el viernes.
Bien.
Hasta ahora.
Bueno, fue contundente el paro que comenzó, en realidad comenzó el lunes, se extendió el martes porque comenzaron la CTA el lunes, la CGT hizo paro el martes. Bueno, un resumen de lo que pasó.
Bueno, nosotros comenzamos el paro a partir del mediodía del lunes 24. Nosotros, porque bueno, Oscar, yo y muchos compañeros, casi 400 compañeros, viajamos a Buenos Aires el domingo en la noche para estar en la gran marcha que se hizo en horas del mediodía, pasadito el mediodía, en Buenos Aires, donde hubo alrededor de 500.000 personas. Esto también vale decir de que fue poco informado, digamos, por algunos medios.
Sí.
Poco visibilizado, donde, bueno, como decía recién, que casi 400 compañeros estuvimos participando de esto, que fue absolutamente pacífico, absolutamente ordenado, y muchísima gente manifestando en contra del ajuste del Fondo Monetario y demás, ¿no? La situación de los trabajadores en este momento en el país es acuciante, por no decir, en algunos casos, desesperante, ¿no? Nos estamos enterando que hay despido por todos lados, y donde, bueno, no hay solución aparentemente a poco corto plazo, ¿no? Estos anuncios de lo económico no hace más que tirar más incertidumbre el tema, ¿no?
Bueno, ha habido hechos de violencia en la escuela docente del Domingo Ciporino, encontraron pintadas en una...
En una fachada
del Jardín de Infantes.
Sí, Infantes.
Sí, sí, una alusión al nazismo con la bandera nazi y el...
La cruz esvástica.
Exactamente, no me salía la palabra.
Sí. Y la leyenda, acá estamos.
Como y una leyenda diciendo acá estamos. Bueno, esto... Obviamente que nosotros apenas lo tuvimos conocimiento, lo hemos repudiado, como lo han hecho un montón de organizaciones, bueno, la DAIA y demás, donde con preocupación vemos esto. También en estos días hubo gente que ha sido detenida por tenencia de armas y aparentemente apoyando a un comando de...
Pro-nazi.
Bueno, como que esto estamos viendo con mucha preocupación el rebrote de estas manifestaciones, ¿no? Y obviamente muy preocupados porque lo hagan en la pared de una escuela.
Y ayer participamos como sindicato de una actividad en repudio y en recuperación de la fachada y las paredes del edificio del Domingo Cipoli, pintando murales artísticos, obviamente cubriendo entre otras cosas, esta pintada agresiva, violenta, neonazi. Así que bueno, repudiamos el hecho, acompañamos a la comunidad educativa y esperamos que no se vuelva a repetir. Y también tenemos que rescatar el hecho de violencia que el lunes y martes pasados, días en que estábamos en medida de fuerza, el secretario general adjunto de CETERA y secretario general de SUTEBA fue amenazado nuevamente, Roberto, un caso más de violencia, se suma lo ocurrido en Moreno y Ramallo, esta vez directamente contra él, como ya lo ha pasado, lo ha sufrido en años anteriores. Repudiamos el hecho, obviamente, exigimos su investigación. Es algo preocupante que ni los hechos que ya sufrió Baradel años anteriores, los de Moreno de este año y este nuevo Baradel, no se investigan, no se investigan.
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Daniel, nos pedían desde Villa Animí, sí, oyentes que nos están escuchando, el nombre completo de Marion Peterson.
Peterson, así como suena, Marion Peterson. ¿Eh? Bien, está en línea Zuly Miretti, que es la secretaria adjunta de UEPC, porque se ha abierto la sexta convocatoria de experiencias pedagógicas, perdón, de boca en boca. Este año se titula La Escuela Secundaria Construye Aprendizajes. Hasta el 15 de octubre se pueden mandar los proyectos. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, contanos un poquito del objetivo que tiene esta sexta edición ya, sexta convocatoria.
Sí, una sexta edición que, bueno, hemos cambiado el nombre, no es concurso, sino convocatoria. Uh-huh. Nos pareció más adecuada. Y está dirigida a la escuela secundaria. La escuela secundaria construye aprendizajes. Uh-huh. Y por ahí la pregunta es por qué la escuela, solo a la escuela secundaria, ¿no? Y esto es porque cuando se habla de la crisis de la escuela, se pone mayor énfasis en la escuela secundaria. Y nosotros, bueno, esta invitación a todos los docentes de nivel secundario a compartir experiencias desarrolladas durante los últimos 3 años... como un modo de visibilizar aprendizajes que se construyen en la escuela secundaria, experiencias comprometidas con la inclusión, con trabajo colectivo y colaborativo. A veces estas experiencias se realizan en condiciones y contextos no adecuados y que echan por tierra totalmente la deslegitimación de la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Esta invitación, bueno, está hecha a todos los docentes de nivel secundario que quieran participar. En nuestra página están la modalidad de cómo es esta convocatoria. Tiene criterios de valoración, puedo nombrar algunos.
Sí, por favor, te iba a pedir eso precisamente, claro.
Algunos de ellos son el aporte al reconocimiento de los derechos de los jóvenes, que la experiencia trate de eso, o alguna problemática que los jóvenes que afectan a la comunidad, la promoción de modos de vinculación relevante con las familias y la comunidad, también experiencias que reflejen creatividad y originalidad del trabajo pedagógico realizado, o también el trabajo con contenidos y perspectivas de enseñanza que están dentro de los diseños curriculares, y una que nos parece sumamente importante, que es el protagonismo de los estudiantes en el proceso de las experiencias que se van a presentar, ¿no? Uh-huh. Estas experiencias que se presenten tienen que también implicar la conformidad de que después puedan ser difundidas por nuestro instituto, ¿no? Uh-huh. En las distintas formas. Ustedes saben que hemos, con experiencias de esto y de otras convocatorias, hemos hecho libros con publicación de las experiencias que reflejan realmente lo que pasa en la escuela, ¿no? Además, las experiencias seleccionadas recibirán un reconocimiento que es, aparte de su publicación, un apoyo económico de 10.000 pesos para material para que la escuela pueda dar continuidad a los procesos y a los proyectos que lleva adelante, ¿no?
Bien.
Y bueno, siempre esto tiene un jurado, sí. Y bueno, realmente este año tenemos un jurado que nosotros decimos casi de lujo, con profesionales de alta valoración, porque no es por mi persona, sino que va a estar la doctora Flavia Terigi, que es decana de la Universidad Nacional del General Sarmiento, y sabemos la trayectoria de Flavia Terigi, la licenciada Alicia Carranza, que es docente investigadora de la Universidad de Córdoba, también la magíster Mónica Guanini y Andrea Martino, que son especialistas en docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba. Va a estar nuestra compañera Adriana Rojas, que es magíster y es secretaria gremial suplente de la Secretaría de Nivel Medio. Y después las compañeras que son especialistas de nuestro instituto, Micaela Rojas, Agustina Samanillo, Eugenia Rotondi, y quien les habla, ¿no? Vamos a tener... quiero decir que esto se hace un análisis exhaustivo de cada experiencia, porque generalmente a veces es difícil, después claro, reconocer a las experiencias que reciben. Si bien todas se reciben y se reconocen, pero bueno, no podemos reconocer a todas y publicar a todas, sino que bueno, se toman 5 experiencias, ¿no?
Está bien, claro.
Y lo que nos permite esto, vemos a lo largo, es el número 6, la sexta convocatoria, que vemos que la escuela y cada vez más continúa ofreciendo espacios para el encuentro, para el diálogo comunitario. Y nosotros como gremio que defendemos la escuela pública, reconocemos y visibilizamos la enorme tarea que llevan adelante los compañeros diariamente cuando crean propuestas novedosas, cuando a veces tienen que modificar la currícula, pero para trabajar problemáticas de la comunidad, no pueden estar ajenas al contexto, sino las propuestas curriculares no sirven. Y bueno, potenciar estas acciones para que puedan multiplicarse, adaptarse a otros contextos. Y algo fundamental y que nosotros reafirmamos continuamente cuando vemos lo que pasa en la escuela pública, y ya no solo en el nivel secundario, sino en todos los niveles, es que los docentes son productores de conocimiento y a veces no lo reconocen ellos mismos, y que no son solo meros ejecutores de programas curriculares, sino que la temática diaria de la escuela los lleva a producir conocimientos y que realmente son muy enriquecedores, ¿no? Y que hacen que la escuela funcione en condiciones que a veces no son las que salen a la luz, ¿no?
Bueno, Zuli, entonces, la convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre, tiempo hasta el cual pueden mandar su proyecto. Las experiencias se reciben en debocaenboca.uepc@gmail.com.
Exactamente, es hasta el 15 de octubre. Sí. Bueno, además están las bases de cómo debe presentarse el trabajo, tienen ciertos requisitos. Y después se dan a conocer, se reconocen, se publican las experiencias que han sido seleccionadas, pero también quedan en nuestro instituto todas las experiencias que se reciben, ¿no? Que todas son importantes, pero bueno, hay que reconocer algunas
obviamente. Zuli, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí estaba Zulema Miretti, secretaria general adjunta del UPC, jurado también de la sexta convocatoria de Boca en Boca. Ciro y los persas, astros. Ahí estaban, señoras y señores, Ciro y los persas en la tiza.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. En esta primavera, la quiniela se renueva. Conserva tu ticket no ganador y participa todos los martes por más premios en efectivo. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio. 7.049. Quiniela de la ciudad de Buenos Aires. 4.131. Quiniela de la provincia de Buenos Aires. 5.407. Quiniela de Santa Fe. 8.115. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Conserva tu ticket no ganador de quiniela. No lo des por perdido. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, nuevamente recreo.
Y acá estamos, sí. Parece que se va la calle ahora.
¿Vos estás tomando mate, Daniel?
No, agua ahora. Sí, no, solamente agua, me estoy limpiando.
Mira vos.
Estoy purificando.
Muy bien, a veces hay que hacer.
¿Cómo que dicen, ¿no? Depurándose.
Me estoy depurando.
Exfoliándose.
También, todo eso junto.
Bueno, exfoliarse.
Hola, Negri,
acá tenemos
un
tecito, si querés.
Hola, Anita, ¿cómo estás?
Nuestra delegada.
Nuestra delegada suplente.
Hola, Oscar, hola, Fabi. ¿Cómo acá es? Estoy con un montón de preguntas de los profes.
Muchas preguntas.
Muchas reclamos, cosas.
Buenísimo,
así.
Bueno.
Dispare.
Vamos.
Bueno, mira, hay un rumor que, bueno, el profe Rivarola del Cole de República del Líbano, que es amigo mío, me dijo que las clases van a terminar antes.
No me digas.
Sí, el 23 de octubre terminaron las clases. Ahora me choco.
No, un mes y medio antes.
No.
Sí, a ver. ¿Vos qué sabes todo?
No. A ver, no se lleve por rumores, porque de rumores ya
estamos llenos.
No puede ser.
El 23 de octubre.
Antes, no
sí,
puede
porque
ser.
Estamos muy cansados.
No puede ser. Usted vio, hay un cronograma. Yo tengo 27 años de antigüedad y jamás un cronograma sea chico. Siempre se alargó.
Se alargó más.
Así que sí, no creo que esto sea
termina?
Cierto.
¿Y cuándo termina? Porque le tengo que decir a los compañeros.
Bueno, como yo, clase. Y las clases las vamos a tener seguramente tipo 10 de diciembre.
¿10 de diciembre?
Sí.
¿Y cuándo volvemos? ¿En marzo?
No, volvemos el 15 de febrero.
Oh, bueno.
Como todos los años.
Como todos los años.
No, bueno, pero es que me dice que si termine el 23 de octubre era una buena fecha.
No, bueno, pero no. Hay que tomar exámenes.
El 17 de octubre podrían terminar las clases.
Sí, sí, ya que estamos, ya que estamos a partir del lunes también, sí.
Bueno, y me preguntan también si va a haber retiro voluntario. La profe Brito, que también se quiere jubilar. ¿Retiro voluntario, jubilación anticipada va a haber?
No, hasta ahora ninguna de las dos cosas.
Uy, pero todas malas noticias las que tengo que llevar.
No, bueno, yo te digo lo que...
¿Pero cuántos años tiene? ¿Son muy grandes estas mujeres?
Bueno, sí, ya tienen muchos años de... Le faltan aportes, pero le sobran la edad.
Y siempre estamos en la misma. Claro.
Sí. Pero suele ser al revés.
Claro, que sobran aportes y falta edad.
No, bueno, no, pero hay algunos compañeros que empezaron un poquito tarde, entonces ya están pasados de edad, pero no tienen los servicios. No hay nada hasta ahora que diga de que nos podemos ir antes de lo que dice la ley de jubilación.
Bueno,
al menos hasta las que no se modificó nada. Vamos a ver qué dice nuestra Cristín, amiga Cristín. Cristín Lagarde, vamos a ver, la presidenta.
¿Tiene reunión con Walter Mario?
¿Cómo?
¿Tiene reunión con Walter Mario?
Uy, uy, uy. No, mejor que no. Mejor que no.
No sé si lo que se llevó el cuadro, así que...
Bueno, y acá también los compañeros, los que fueron a la fiesta, me dicen que si podés hablar con Montserrat para que el año que viene la fiesta haya 30-0 kilómetros
de
sorteos.
No, bueno.
Pero que no sean a nafta, porque no los van a poder usar. Sí. Que sean gasoleros.
Pero lo mismo.
30.
Y no, si quiere, le ponemos equipo de gas a los 30.
30, con equipo de gas, le digo.
No le dé ala.
Le digo eso, para estar chocho.
No, negociamos 20 con equipo. 20 con GNC, yo creo que sí.
No,
30 con equipo de
gas. No, 20 con GNC, capaz que
sí. Bueno, 20 con GNC.
Autos no.
Y debe de 10 sueldos, 30, porque ya los 10 sueldos no se los gastaron. No alcanza con 10 sueldos.
¿Usted quiere que Montserrat me saque?
Bueno, voy a llevar a los compañeros, vuelve la noticia. Gracias, Negri. 20 GNC.
Bueno, más información cuando quedan algunos minutitos para el final de la tiza. La semana pasada, representantes de la Internacional de la Educación y de CETERA presentaron una investigación.
En la Cámara de Diputados de la Nación se dio esto, en un buen panel se presentó la investigación Tendencias Privatizadoras de y en la Educación Argentina. Tenemos un audio de las intervenciones ahí en la Cámara de Diputados. Escuchamos a Sonia Aleso, que es secretaria general de CETERA, Adriana Puigros, que es una pedagoga y también fue diputada nacional hasta el 2015, y a Hugo Yasky, secretario general de CTA, de la Internacional de la Educación y también actual diputado.
Para nosotros es muy importante esta presentación que hoy estamos haciendo aquí en el Congreso de la Nación, que es un trabajo que nuestra Internacional de la Educación viene haciendo en todo el mundo. Entendemos que es un gran aporte para la investigación sobre lo que está pasando en la educación en el mundo, no solamente en Argentina.
En el informe hemos visto con mucha preocupación que la privatización avanzaba más rápido que nuestra capacidad de investigar y que estamos ante políticas oficiales que están totalmente alineadas con las políticas internacionales de privatización de la educación.
Tenemos que ser conscientes de que defender la educación pública como un derecho es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que hoy gobiernan la Argentina, pero también es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que gobiernan el mundo. ¿Por qué? Porque necesitan sociedades divididas, sociedades fragmentadas, aptas para la guerra híbrida que ellos impulsan en todo el mundo. Ellos necesitan la fragmentación y la división de la sociedad. Por eso el ataque a la escuela pública. Esa es la verdadera razón del ataque a la escuela pública. Y por eso...
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Sonia Aleso, a Adriana Puigros y a Hugo Yasky. El miércoles se hace en el ISIEC el noveno encuentro de educación y TIC, ¿cierto?
Sí, que todos los años se hace. La verdad que es una gran posibilidad de ver, sobre todo en la feria, la experiencia de los chicos. La actividad está destinada a docentes de todas las modalidades y niveles que necesitan herramientas para incorporar recursos TIC en el aula. Ahí es importante que se computa cambio de actividad, tiene puntaje y es gratuito para afiliados. El miércoles, desde las 9 de la mañana.
Bien. Hay información para primaria y ya hablamos sobre la Universidad Provincial.
Sí, rapidito y contundente para las chicas de primaria que se han anotado para la LOM 2019 y se anotaron con título provisorio. Tienen hasta el lunes, primero de octubre, es el próximo lunes, para entregar el título definitivo. Si no se les cae en la inscripción, esto es importante saberlo. De 8 a 12 en la Junta de Clasificación y Clasificación de cita en calle Santa Rosa 1336. Atención, tienen que entregar el título definitivo porque ya no hay más tiempo para aquellas que se anotaron con el título provisorio.
Muy bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, habíamos dicho en el comienzo que íbamos a hablar de algunas novedades que había en el ámbito de la Universidad Provincial de Córdoba. Está Alita Moyano, que es integrante del área de coordinación gremial de UPC. ¿Cómo estás, Alita? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, buen mediodía para todas y todos. Así es, estamos trabajando desde la coordinación gremial uh-huh. en la Comisión Paritaria Permanente Docente de la Universidad Provincial uh-huh. y también estamos en un trabajo con los principales agentes y actores institucionales que son nuestros compañeros docentes a través de los delegados y de docentes de los 8 institutos en un trabajo muy interesante, conjunto, en este avance del proceso de normalización de la Universidad Provincial. Uh-huh. En primer lugar, destacar que hemos tenido una elección que ha permitido tener delegados en cada uno de los 8 institutos que integran la Universidad Provincial y también los primeros delegados de las carreras universitarias, sí, de los tramos de licenciaturas, y eso nos permite ampliar la participación en cada una de las propuestas educativas que la Universidad Provincial ofrece y siempre UPC presente y acompañando. En este momento estamos acompañando el proceso de normalización y ya estamos hablando y trabajando con los compañeros todo lo que se refiere a los primeros concursos que se llevarán a cabo probablemente a principios del 2019. Y esto es muy importante y muy necesario para que esta normalización se concrete y comience también y dé lugar a las primeras elecciones en el marco de la Universidad Provincial.
Los primeros concursos serían el año que viene, entonces, al principio del año que viene.
El año que viene.
Está bien. ¿En qué instancia está el proceso de normalización, Lita?
El proceso de normalización, en este momento están la Universidad Provincial y estamos acompañando nosotros con el trabajo de todo lo que es el reglamento de concursos. Nosotros como UTC estamos llevando a cabo reuniones con los delegados, con referentes de cada una de las instituciones en conjunto y a su vez en cada una de las facultades. Son 4 facultades, la Facultad de Educación y Salud, la Facultad de Arte y Diseño, la Facultad de Educación Física y la Facultad de Turismo y Ambiente. Reuniones con ellos para ver qué es lo que genera más garantías a los compañeros docentes que han estado presentes en el proceso de transferencia y uh-huh. los nuevos que se han incorporado, ya sea como dedicaciones, como módulos horarios, y tratar de que todos tengan la posibilidad de participar y de tener la ciudadanía universitaria tan importante para que esa normalización se lleve a cabo.
Bien. Y te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, al contrario.
Y gracias por las novedades. Ahí está Alita Moyano, que es integrante de la Secretaría de Coordinación Gremial de UPC, con novedades respecto de la Universidad Provincial. Nos vamos, gente, hemos llegado al final.
Lo único que hay que recordar sí. es que estamos ya entrando en el último mes de plazo para anotarse por los kits escolares.
Ah, bien.
No se olviden. Hemos tenido 7 meses.
Sí, sí,
pero estamos en el último. El 31 de octubre es el plazo.
Vence el plazo.
31 de octubre.
Y es imposterior.
A casa que llueve.
Gracias, gente. Nos vemos. Hasta luego.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.